Claro, esto te pasa a ti, me imagino. O sea, quiero decir que llega un momento en el que ya te sabes ya los nombres de algunos de ellos, ¿o no?
Sí, los que van naciendo los vamos bautizando y a las otras que han venido, bueno, pues varias de hemos ido comprando varios animales de cuando en cuando, entonces les vamos poniendo nombres pues según el aspecto que tiene o el carácter. Sí,
¿les pones nombres anónimos o de políticos y artistas y futbolistas?
Bueno, de momento de artistas, políticos y futbolistas no tenemos, pero bueno, poco a poco.
Oye, Ángela, ¿tú tenías experiencia con animales?
No, en manejo de animales en el monte no. En mi casa, es una casa de aldea y sí que siempre hubo animales, pero el manejo de animales en el monte y en concreto con cabras, no tenía esa experiencia.
¿Y no has tenido ninguna dificultad o no sé? ¿Has tenido que aprender mucho? Cuéntanos, ¿cómo te has soltado en el manejo de las cabras?
Sí que hay que ir aprendiendo poco a poco. No, cada animal tiene sus particularidades y aunque tú tengas experiencia y conozcas un tipo de animal, no todos son iguales, los comportamientos, las posibles enfermedades o unos son más sensibles, otros más están mejor adaptados. Por ejemplo, en las cabras estamos viendo que la raza de aquí, la gallega, está mejor adaptada, pues es más resistente. La mestiza, pues, tiene más problemas de coger alguna enfermedad. Entonces, eso lo estamos viendo día a día.
Uh-huh. Bueno, a todos se aprende, sí. Y me imagino también, Ángela, que es una satisfacción personal, desde luego, formar parte de este voluntariado, de este grupo de personas que se turnan para cuidar a los rebaños de cabras que pastan en los montes de Rianxo, en A Coruña, una labor muy importante para que pase, pues que no pase lo que ha sucedido, por ejemplo, este último verano, que ha sido devastador con tanto incendio que hemos tenido en nuestro país y especialmente allí, en esa comunidad autónoma, también en Galicia. Ángela, sí. Gracias por estar hoy con nosotros y por contarnos en qué consiste este trabajo, este voluntariado.
Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda, que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Miguel Ángel Vázquez, experto del Observatorio de Bioética de la Fundación Pablo VI.
Bueno, hay varias razones. Yo creo que la presión asistencial, la complejidad que tienen las personas mayores en el abordaje clínico en una situación de urgencias, la polifarmacia, el deterioro cognitivo y, fundamentalmente, a mi modo de ver, una visión, yo creo que se ha dado en llamar edadista, pero va un poco más allá, ¿no? Que aleja el derecho a la vida, ¿no?, de la situación actual.
Son las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La última hora pasa por Manlleu, Barcelona. 5 personas han muerto en un incendio de un edificio de 5 plantas. También hay 4 heridos leves. El fuego se ha originado en un trastero de la azotea que había sido habilitado, ese trastero, como vivienda. Por causas que a esta hora se desconocen, las personas que estaban en el interior de ese almacén no han podido escapar, no han podido salir de ese trastero que estaba en la azotea. Los propios vecinos del número 66 de la calle Montseny de Manlleu han sido los que han llamado a emergencia sobre las 9 de la noche cuando han visto el humo en la escalera. Una vez han llegado los bomberos, el edificio ya estaba totalmente evacuado, a excepción de esas personas que se han quedado atrapadas. El fuego se ha dado por extinguido a las 10 menos 20 de la noche y ha sido entonces cuando los bomberos han localizado a la primera víctima con una parada cardiorrespiratoria dentro del trastero, donde también han encontrado a las otras cuatro víctimas. No se ha podido hacer nada para salvarles la vida. La consellera de Interior de la Generalitat de Cataluña, Núria Parlon, se ha trasladado ya a Manlleu para dar apoyo tanto al alcalde como a los vecinos. Cualquier declaración y en cuanto se sepa, sobre todo la causa de ese incendio, te lo trasladaremos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La otra noticia de esta última tarde, de esta noche y de esta madrugada es que casi un mes después del accidente de Adamuz, Adif da por reparada y revisada la vía de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. De momento sabemos que Renfe, igual que Irio y Ouigo, ya vuelven a tener billetes a la venta en sus páginas web. Así que en principio, hoy a primera hora, volverán a circular trenes con la duración normal previa al accidente. A partir de las 6 de la mañana estaremos en las estaciones de Atocha y Santa Justa, Madrid-Sevilla, para contarte, como siempre, la última hora. Y hoy también el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.221 euros al mes, en 14 pagas, 1.221 euros al mes. Lo hará después de que el Ministerio de Trabajo y los sindicatos hayan firmado el acuerdo sin la COE y Cepyme. Una firma, por cierto, presidida por Pedro Sánchez. Desde hace 6 años no presidía este acto protocolario. El presidente del Gobierno ha recriminado a la patronal no estar presente.
Hoy la patronal ha decidido no estar aquí. Es la patronal la que decide borrarse de este acuerdo. Lo que no es admisible es que en un contexto de bonanza económica, y ya son unos cuantos años, se mire con lupa el salario de quien cobra el mínimo, mientras se mira hacia otro lado cuando se registran estos beneficios multimillonarios. Le pido a la patronal que también cumpla su parte, que paguen más.
Bueno, hoy el Consejo de Ministros aprueba ese salario mínimo interprofesional que sube desde el año 2018. Y el informe europeo sobre el apagón se retrasa y vuelve el debate sobre el futuro energético de España. El cierre progresivo de las centrales nucleares podría encarecer el coste de la vida un 23%. Encarecer el coste de la vida un 23%. Prescindir de la nuclear obligará, por supuesto, a recurrir al gas, a más gas. La pregunta es si podemos permitirnos el cierre de las centrales nucleares. Victoria Ballesteros.
La factura eléctrica de los hogares subirá, pero también la de la industria, un 35%, y la del sector servicios, con un aumento del 20%. Y es que cerrar las nucleares no supone tirar más del gas, que es más caro, y también una mayor dependencia energética del exterior, según el estudio de OBS Business School que dirige Víctor Ruiz.
Eliminar las energías nucleares cuando tengamos una alternativa mejor, y si esto va a suponer un aumento del coste de la vida, pues tenemos que plantear qué alternativas tenemos para mitigar ese aumento de los precios, ¿no? Por dependencia del gas, que también es un componente geopolíticamente inestable.
El calendario nuclear está marcado por la primera etapa del cierre de la central de Almaraz en 2027. Los expertos aseguran que no estamos preparados, necesitamos una alternativa, más baterías y más conexiones internacionales, sobre todo porque el consumo no para de aumentar.
Muchas gracias, Victoria. Y ha muerto Robert Duvall, actor camaleónico, abogado de la familia Corleone, un cantante de country en decadencia, un detective de policía cínico, un piloto de la Marina, un comandante de Vietnam obsesionado con el surf, un misterioso ermitaño sureño y decenas de otros personajes de cine, teatro y televisión que interpretó Duvall, que ha fallecido este domingo, tenía 95 años. Su esposa, Luciana Duvall, anunció su muerte en un comunicado indicando que falleció en su domicilio. No ofreció más detalles. Y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
What
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Hola, ponedores, ¿cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Son las 3 y 5 de la madrugada. Estamos en directo poniendo las calles una madrugada más. En esta ocasión, la del martes 17 de febrero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y también está aquí Irina Romero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Irina, hay que contarles a los ponedores cosas porque, claro, hasta las 6 de la mañana hay que poner las calles. A esa hora es cuando... bueno, pues toman el testigo los compañeros de Herrera en COPE, pero hasta ese momento es nuestro trabajo el mantener entretenidos, ocupados, contentos, en algunas ocasiones, bueno, pues mantenerles divertidos. Hay muchas historias en este día, en este martes. ¿De qué hablamos en esta hora, hasta las 4 de la madrugada?
Para empezar, vamos a meternos en el cine con nuestro crítico de COPE y de 13, Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película Hacia rutas salvajes, de Sean Penn. El protagonista de esta película, Hal Holbrook, fue candidato al Oscar al mejor actor secundario con 82 años. Y también vamos a conocer la figura de una pionera en ciencia. Josefina Castelví fue la primera mujer en pisar la Antártida y en llevar a cabo una investigación en nombre de nuestro país.
Y una historia que sin duda merece ser contada y merece que la conozcamos, porque tú imagínate, Josefina Castelví. Poco se habla de las mujeres que han sido pioneras y que han hecho tantas cosas por el progreso y por la investigación, pero que hasta hace muy poquito habían mantenido un perfil bajo, prácticamente ocultas. Hoy hablamos aquí de una de ellas. Y no solamente hablamos de eso, hablamos también de tareas del hogar, de esas cositas que todos tenemos que hacer. Algunos hacen más, otros hacen menos, eso está claro, pero que uno cuando vive en una casa, pues qué menos, ¿no? Que recoger el lavavajillas, que poner una mesa, ¿no? Cuéntanoslo, hacer la cama. ¿Qué manía tiene la gente a lo de hacer la cama? 662-942-605 para notas de voz y en nuestro Facebook. Te escuchamos y te leemos. Madrugada, estamos poniendo las calles en directo y yo no sé, Irina, qué es de las tareas del hogar, de la casa, lo que más coraje le da, a lo que le tienes más manía.
A ver, yo creo que es que hacer la cama, yo creo que está siendo un poco la tarea más odiada por los ponedores, pero, y creo que lo entiendo.
Pero porque... es que yo necesito hacer la cama.
No, si yo la hago, pero la hago con rintintín de madre mía, otra vez, es que otra vez, todos los días igual, sí.
Es por eso, es por el este cíclico, porque es todos los días igual.
Claro, yo a mi hija le digo, igual. Pero tienes que doblar el pijama, y ella me contesta, bueno, pero si es que luego lo voy a volver a deshacer porque me lo voy a poner. Digo, bueno, ya, pero es que hay que doblarlo y dejarlo, claro, debajo de la almohada.
Pero es que ese argumento también, claro.
Claro, es que si no la sensación es de que la habitación está deshecha. Solo porque tengas, aunque esté recogida, ¿eh?
Sí, sí, yo cuando veo mi habitación que está súper recogida, que limpio, solo me queda
¿y la
hacer
cama
la cama
sin hacer?
Da una visión de, es que parece que no he hecho nada.
Suciedad.
Parece que no he hecho nada.
Así de claro.
Sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Es una sensación de, aquí no se recoge.
Sí, 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 sí.
Y es la cama, ¿eh?
Solo la cama. O sea, es increíble. Creo que había un estudio psicológico detrás de eso, de porque como ocupa, o sea, la cama ocupa la mayor parte de la habitación,
claro, y
por
unas,
mucho que haya.
Ya, y es que unas sábanas revueltas.
Sí, es que
mira, hacer una cama supone pues que esté completamente cubierta, ¿no?
Mm.
Tú puedes hacer la cama, es decir, estirarla y dejar el cobertor a los pies, y ya no está tan mal. Es la sensación de revoltijo,
sí, de
¿no?
que esté súper
arrugada.
O sea,
arrugada, de que te has movido,
sí.
Y entonces eso se ha quedado una cama sin hacer.
Eso es verdad, que yo lo dejo así dobladito para ventilar y que sí, se ventile sí. mejor, eso es verdad. Y parece que no está tan...
No está tan mal, ¿verdad?
No está tan mal.
Bueno, el tema de la cama, pero luego hay muchos otros asuntos, ¿no? Por ejemplo, Noemí dice, pues yo cuando estaba soltera lo hacía todo yo, cuando me casé lo hacíamos entre los dos y ahora estoy jubilada por enfermedad y entonces apenas puedo hacer cosas. Tenemos contratada a una chica y el resto pues se apañan entre mi marido y mi hija. Es lo que nos cuenta Noemí ahora sobre sus tareas. ¿Qué más dicen los ponedores?
Pues Ángel dice que él se encarga de hacer alguna tarea de mantenimiento, también de las domésticas, que suele cocinar algo, hace la compra y que comparte las tareas con su mujer, casi mitad y mitad, porque poner la mesa, retirarla, eso lo hace él, fregar la vajilla a veces. Y lo que menos le gusta es hacer la cama y planchar.
No,
este es del team cama también.
Sí, 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 sí. El tema de lo de la cama es una sí. cosa, lo estamos encontrando muchísimo.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Sí. Adriano, por ejemplo, sin embargo, dice, sí, sí, yo hago la cama donde duermo, pongo y quito también la mesa, friego, plancho y luego cocina mi novia. Lo compartimos todo, vamos a comprar juntos, eso sí. Y me dice, claro, donde ella no llega justo a las estanterías de los mercados, por ejemplo, si están muy altas, y entonces ahí pues me lo dice a mí.
Ay, qué
y él, claro, bueno, cada uno se apaña con lo
sí.
que puede y trata de colaborar y de ayudar al otro en la medida de lo posible, porque antes era como lo hace tal, pero yo colaboro. No
es...
¿A qué nos colaboramos los dos?
Claro,
que
es una cosa de los dos.
Funciona mucho mejor, la verdad.
Claro.
Yo no entro en la cocina nada más que para coger agua. Y sin embargo soy la que pone las lavadoras, recoge toda la ropa.
Claro, es cuestión
plancha.
De balancear las tareas entre los dos o entre los que vivan en la casa.
Así
claro.
es, hacer un poquito de todo para que así, bueno, pues al otro le suponga menos pelea. Está Rodrius que dice, pues yo en mi casa hago todas las tareas domésticas con ayuda de dos rumbas que tengo.
Uy, qué invento, me lo tengo que comprar.
Y en casa de mi chica yo colaboro en ellas. Lo que menos me gusta es planchar, lo detesto. Y es que además reconozco que se me da muy, muy mal. La tarea que más me gusta, la de cocinar y ponerla lavadora. Nos manda un abrazo desde Valladolid.
Alejandro nos cuenta que él vive solo también, como un ponedor que hemos leído antes, y que pues le toca hacer todas las tareas domésticas. Dice que las lleva aceptablemente bien, pero que tiene sus preferencias. La que peor lleva es planchar y la mejor, la que más le gusta, es hacer la comida cuando tiene algún invitado para que uno mismo solo, pues que no se va a cocina para salir del paso,
claro.
que eso es lo que le gusta.
Me he dado cuenta de que hay una tarea que es la de las más odiadas, muy poca gente dice que le encanta hacerlo, que es lo de hacer la cama. Y luego hay una que me hace mucha gracia porque es la que tiene más seguidores y más haters. Es decir, hay gente que lo odia, que es planchar.
Yo es
plancha,
que ni lo nombro.
O te encanta,
yo
o
ni lo nombro.
Odias.
Para mí planchar no existe, entonces yo lo he retirado automáticamente. Para mí no existe.
Es que antes se planchaba todo.
Sí.
O sea, yo he visto a mi abuela planchar la ropa interior, los paños de cocina.
Oh.
Claro, ahora plancha, yo plancho las cosas que son muy,
claro,
muy,
sí, camisas,
muy
faldas, cosas así,
claro,
que
o sea,
diga,
ropa,
no puedo salir
ropa.
Con esto.
O sea, yo hace que no plancho las sábanas. ¿Para qué? O sea, las tiendo bien estiraditas.
Claro.
Y luego ya se guardan dobladitas y, hombre, si queda alguna arruguita en las esquinas, pues ya se tapa luego cuando se pone.
Exactamente. Si lo vas a arrugar igual, si es que no, luego lo estiras un poquito, se estira mejor en la cama.
Y con
que...
eso vale.
Claro.
Hablando hoy de tareas del hogar contigo, ponedor, déjanos un mensaje en Facebook y también en el WhatsApp, que te lo recuerdo, el 662-942-605, porque queremos escucharte, ¿eh? Así que, por favor, déjanoslo. 3:15 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
La libertad suprema es un extremista, un viajero estético cuyo hogar es el camino
de la naturaleza.
Como un salvaje.
Sí. ¿Qué significa la N?
Norte. Yo solo tengo un plan: Alaska.
¡Hay alguien por aquí!
¡Guau! Él ya está aquí, con chirucas, con pantalón de pana, con jersey gordo y también una buena mochila. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a mantener el rumbo o a reencontrarlo.
Eso es muy importante. El motivo de la elección de la película, ¿por qué ha sido? Me refiero, hacia Rutas Salvajes, de Simpen. ¿Por qué la has elegido?
Porque hoy es el 101 aniversario del nacimiento del estadounidense Hal Holbrook, que ya con 82 años fue candidato al Oscar y al premio del Sindicato de Actores al mejor actor de reparto por esta impactante película de Sean Penn basada en sorprendentes hechos reales. Harold Robb Holbrook Jr. nació en Cleveland, Ohio, el 17 de febrero de 1925 y falleció en Beverly Hills el 23 de enero de 2021, hace casi 5 años. Activo desde 1948, ganó el premio Tony al mejor actor en una obra de teatro en 1966 por su interpretación de Mark Twain, que siguió interpretando durante más de 60 años. Solo se retiró del programa en 2017 debido a su mala salud. A lo largo de su carrera también ganó 5 premios Emmy por su trabajo en televisión. Destacan sus interpretaciones en películas como Todos los hombres del presidente, Wall Street, La tapadera, The Majestic o Lincoln, y en series televisivas como El ala oeste de la Casa Blanca, Los Soprano, Urgencias o El evento.
Es impresionante. ¿Hacia Rutas Salvajes, esta peli me refiero, Jero, hacia Rutas Salvajes te parece la mejor película de Sean Penn como director? Porque ese tío es un tío importante.
Pues sí, creo que sí. Recordemos que Sean Penn nació el 17 de agosto de 1960 en Santa Mónica, California, y es actor, escritor, director de guion, guionista, productor, activista y político. Ganó los Oscar al mejor actor en 1993 por Mystic River y en 2008 por Mi nombre es Harvey Milk, y optó a ese galardón por Pena de muerte, Acordes y desacuerdos y Yo soy Sam. Ahora opta de nuevo al Oscar, pero al mejor actor de reparto por Una batalla tras otra. Debutó como director en 1991 con la película Extraño vínculo de sangre, a la que siguieron los dramas Cruzando la oscuridad y El juramento, ambos protagonizados por Jack Nicholson. En 2002 dirigió un fragmento de la película 110901, 11 de septiembre, realizada en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001, y Hacia Rutas Salvajes fue, por tanto, su cuarto largometraje. Después solo ha dirigido algún videoclip y las películas Diré tu nombre, El día de la bandera y Superpower son Penn en Ucrania. Todo su cine como director se caracteriza por su intensidad moral y su mirada humanística. En concreto, Hacia Rutas Salvajes interroga al consumismo contemporáneo, plantea el conflicto entre autenticidad y pertenencia, examina la tensión entre libertad individual y responsabilidad afectiva y anticipa los actuales debates ecológicos. La famosa frase final atribuida al protagonista, la felicidad solo es real cuando es compartida, o la felicidad es compartida, sin más, resume la ambigüedad moral de un relato que trasciende la categoría de biopic para convertirse en reflexión sobre la juventud, el idealismo y los límites humanos.
Claro, es que el tema de los límites humanos, esto es súper importante aquí. Jero, recuérdanos para los ponedores que estamos todavía aquí en medio de la madrugada, que estamos un poco adormilados, recuérdanos por favor el argumento de Hacia Rutas Salvajes.
El guion del propio Sean Penn sí. se basa en el libro Into the Wild, aquí se tituló Hacia rutas salvajes, de John Krakauer, publicado en 1996 y que relata la historia real del protagonista. Cuando contaba 22 años, Christopher McCandless, interpretado en la película por Emily Hirsch, se graduó en la Emory University y, en contra de cualquier previsión de futuro, porque era un tipo muy listo y con muy buenas notas, sí. decidió hacer algo inaudito. Dejó de lado su carrera de derecho, donó todo su dinero ahorrado, $24,000, a la organización Oxfam y emprendió un camino en solitario hacia las inmediaciones del Monte McKinley, en Alaska, con el objetivo, lleno de idealismo, de encontrar el sentido y la verdad de la existencia. Durante los 2 años que duró su experiencia, estuvo en lugares variadísimos y conoció a multitud de personas.
Yo no sé si la película es fiel a los hechos reales, Jero.
La película es notablemente fiel a la historia real, respeta el itinerario general de McCandless, cita fragmentos de sus diarios auténticos y reproduce con exactitud el contexto de la memorable escena del autobús. Sin embargo, el guion enfatiza la dimensión poética y existencial del viaje real e intensifica algunos conflictos familiares para clarificar las motivaciones de los personajes. En 2013, Karine McCandless, interpretada en la película por Jenna Malone, publicó sus memorias con el título De la salvaje verdad, donde finalmente reveló las verdaderas motivaciones de su hermano para huir de todo. Ella y Chris crecieron con un padre volátil y brutalmente abusivo que convirtió a su madre, débil de voluntad pero hipercompetente, en víctima y cómplice. Karine fue una valiosa fuente tanto para el libro de Krakauer como para la película de Sean Penn y compartió esta oscura historia familiar con Krakauer a principios de los 90, aunque de forma estrictamente extraoficial, para proteger a sus padres de la exposición completa en caso de que pudieran cambiar para mejor. Como era de esperar, no lo hicieron, y aunque esto comprometió su libro, Krakauer honró las restricciones de Karine. En cambio, insinuó la verdad con repetidas alusiones a un padre autoritario. En la película, Chris muere por mezclar dos tipos de plantas muy similares, una comestible y otra venenosa. En la edición final del libro Into the Wild, John Krakauer explica que, si bien esta era la creencia original tras la muerte de Chris, ha encontrado evidencias que respaldan firmemente que Chris conocía la diferencia entre las dos plantas y, en cambio, murió de hambre por ingerir un aminoácido tóxico presente en las semillas de patata silvestre, que anteriormente se creía benigno. Esperaba que esos nuevos hallazgos desmintieran algunas de las teorías y acusaciones sobre la muerte de McCandless, especialmente sobre su renuncia ascética, que se consideraba de hecho como un suicidio. Por lo demás, el personaje de Ron Frantz, interpretado por Hal Holbrook, está basado en el verdadero Russell Fritz. En la vida real, Fritz siguió el consejo de McCandless y comenzó a hacer senderismo y a viajar cerca del lugar donde acampó. Fíjate. En la película, Christopher trabaja en un Burger King. En el libro se dice que trabajó en un McDonald's. La cita original del capítulo 18 de Walden, de Henry David Thoreau, es: en lugar de amor, dinero y fama, dame la verdad. Alex la parafraseó como: en lugar de amor, dinero y fe, y fama y justicia, dame la verdad.
Es impresionante. La acogida que tuvo esta película hacia Rutas Salvajes, Jero, cuando se estrena, ¿qué sucedió? ¿A la gente le llevó a acudir a las salas de cine?
En taquilla funcionó bien porque costó $20 millones y tuvo una recaudación mundial de 56,6 millones, casi 3 veces más. Sí. La película recibió críticas mayoritariamente elogiosas en todo el mundo, sobre todo por las interpretaciones de Hirsch y Holbrook, su coherencia estética y la fuerza de la banda sonora. Claro. Algunos cuestionaron la idealización de McCandless, interpretando su viaje como una imprudencia romántica. No obstante, la película ha sido revalorizada con el tiempo, especialmente entre públicos jóvenes y en contextos educativos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 83% de las 199 reseñas seleccionadas, sí, que dan a la película una acertada nota media de 7,5 sobre 10. El consenso de los críticos de esa web dice: con su sólido elenco y dirección, Sean Penn ha convertido una obra compleja de no ficción en un estudio de personajes accesible y conmovedor. Fíjate. En las 38 reseñas de Metacritic, la aprobación llega a 73 sobre 100. En cuanto a premios, Hacia Rutas Salvajes ganó el Globo de Oro a la mejor canción original, Guaranteed, de Eddie Vedder, y optó al Globo a la mejor banda sonora, Michael Brook, Kaki Keene y el propio Eddie Vedder, y a dos Oscar, mejor actor de reparto, Hal Holbrook, y montaje, Jay Cassidy. Bueno. Y el film está incluido entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder. Desde la publicación del libro, el autobús abandonado y deteriorado en Stample Trail, donde murió McCandless, se convirtió en un destino de peregrinación para los aficionados. Claro. En la década de 1940, un equipo de carretera lo llevó a un sendero remoto en el Burog de Denail, en Alaska, a 50 kilómetros del pueblo más cercano, según el alcalde del municipio de Denali. Los visitantes tenían que cruzar el peligroso río Teclanica y unos cuantos no sobrevivieron. Así que el 18 de junio de 2020 el autobús fue retirado por motivos de seguridad pública. Fue transportado por aire en un helicóptero Chinook del ejército a un lugar no revelado. El 24 de septiembre de 2020 el Museo del Norte de la Universidad de Alaska Fairbanks anunció que se había convertido en el hogar permanente del llamado Magic Bus 142, que se restauró para su exhibición al aire libre.
Y qué bien se hizo, por cierto, Jero. Yo no entiendo muy bien el proyecto cómo surge, ¿no? Es una película especial. ¿Cómo surge este proyecto de hacer Hacia Rutas Salvajes?
Bueno, Hacia Rutas Salvajes es uno de los proyectos más personales de Sean Penn, que se interesó por la historia en 1996, en cuanto se publicó el libro de Krakauer. Él mismo reconoció que lo leyó completamente dos veces. Durante casi una década intentó obtener los derechos de adaptación. La familia McCandless, especialmente los padres y la hermana del protagonista, fue extremadamente cauta ante cualquier intento de dramatización.
Claro.
No querían una película sensacionalista ni un relato que trivializara la muerte del joven. Penn llegó a visitar a la familia en repetidas ocasiones, explicando su intención de realizar una obra respetuosa, introspectiva y humanista. Y a los 10 años se aseguró la aprobación de la familia McCandless. El guión escrito por el propio Penn asumía un desafío narrativo complejo: trasladar a la pantalla una historia fragmentaria construida en el libro a partir de testimonios y reconstrucciones retrospectivas. La estructura cinematográfica opta por un montaje no lineal, alternando el viaje físico hacia Alaska, flashbacks familiares, encuentros episódicos en la ruta y reflexiones en voz en off. Este enfoque obligó desde producción a planificar un rodaje itinerante y discontinuo.
Y el trabajo con Emily Rich Hirsch, Emily, este actor especial, y los demás actores, ¿cómo fue?
Inicialmente Sean Penn imaginó a Leonardo DiCaprio como Christopher McCandless y a Marlon Brando como Ron Franz. Y parece que también consideró a Shia LaBeouf para el papel principal. Pero finalmente su elegido para interpretar a Christopher McCandless fue Emil Hirsch, cuya preparación constituyó uno de los procesos más exigentes del proyecto. Durante 8 intensos meses de rodaje, Penn le impuso condiciones físicas estrictas. Progresiva pérdida de peso, perdió 20 kilos. Rodaje en condiciones climáticas reales, a menudo con temperaturas gélidas. Eliminación de dobles en las escenas de riesgo moderado, entre comillas. El propio actor atraviesa rápido, se enfrenta a un oso grizzly, escala rocas, en fin, lo de moderado está por ver. Convivió con mochileros y viajeros reales para comprender el espíritu de vida itinerante. Hirsch rodó las escenas de deterioro físico en orden cronológico, siempre que fue posible, de modo que la transformación corporal coincidiera con la evolución narrativa. El resultado es una interpretación que oscila entre la exaltación juvenil y la fragilidad extrema, evitando el tono heroico convencional. Y por cierto, el reloj que usa Emily Hirsch en la película es el reloj real de Christopher McCandless que le regalaron.
Wow.
En general, todo el trabajo actoral se basó en ensayos breves, pero intensos. Uh-huh. Penn alentó la improvisación emocional en determinadas escenas, especialmente en el célebre monólogo de Hal Holbrook, que interpreta a Ron Franz, un anciano solitario que proyecta en Chris una posibilidad de redención afectiva.
Claro.
Ese monólogo fue rodado con un número muy limitado de tomas para preservar la espontaneidad. En esta misma línea, a Zak Kalyafanakis le pidieron que improvisara todos sus diálogos, ya que su personaje no tenía ninguno en el guion original. Kaliafanakis mastica tabaco en la vida real. Le ofrecieron la oportunidad de fingir que lo hacía masticando ciruelas pasas, wow, pero insistió en masticar tabaco real. Oh, aunque no tenía experiencia actoral, el guía en las escenas de rafting, Brian Dieker, acaba desempeñando un papel secundario importante como Rainy. Sí. Jim Gallien, el alasqueño que le da a Chris las botas de goma en la primera escena, se interpreta a sí mismo. Claro. El hombre que guía a Chris y Tracy por Salvation Mountain es Leonard Knight, el verdadero constructor de Salvation Mountain. Y por cierto, esta fue la película que inspiró a Katherine Hardwick a elegir a Kristen Stewart para la saga Crepúsculo.
Mira, te voy a hacer una pregunta que me voy a saltar un poco de lo que habíamos pactado, porque hay algo en el rodaje que me llamó mucho la atención. Dinos algo del rodaje, sobre todo de la intensa recta final de la película en Alaska, porque eso fue muy importante.
En efecto, el clímax de la película se sitúa en el autobús abandonado en el Stampede Trail, donde McCandless vivió sus últimos 114 días. El llamado Magic Bus 142, situado en una zona remota cerca del río Teklanika en Alaska, se convirtió en un elemento central del rodaje. En realidad, esas escenas fueron filmadas a 80 kilómetros del lugar exacto donde murió McCandless, en el pequeño pueblo de Cantwell. Sean Penn descartó la idea de rodar en el autobús real por respecto a Christopher y a la familia McCandless. En su lugar construyeron un set en plena naturaleza con una réplica que ahora es una atracción turística en un restaurante en Healy, Alaska. De todas formas, al lugar donde rodaron solo se podía acceder por senderos irregulares, con equipos limitados, en condiciones climáticas imprevisibles y con riesgo de crecidas. De hecho, parte del material se transportó en vehículos ligeros y helicópteros y las jornadas de filmación dependían estrictamente de la climatología. La dureza ambiental no fue disimulada. Penn buscaba que el frío, la humedad y la luz cambiante influyeran en la interpretación. No se trataba de simular el aislamiento, sino de vivirlo parcialmente. La dirección de fotografía optó por una estética naturalista, apoyada en luz disponible siempre que fue viable. Los paisajes no aparecen idealizados con filtros, la cámara acompaña, observa y en ocasiones se distancia. El uso de planos abiertos subraya la pequeñez del individuo ante la naturaleza, mientras que los planos íntimos enfatizan la soledad psicológica. La nota que Christopher McCandless pegó al autobús decía: SOS, necesito su ayuda. Estoy herido al borde de la muerte y demasiado débil para salir de aquí. Estoy completamente solo. Esto no es broma. En nombre de Dios, por favor, quédense para salvarme. Estoy recogiendo vallas cerca y volveré esta noche. Gracias, Creed McCandless. Agosto, entre interrogaciones. La nota que aparece en la película era una página real de uno de sus diarios.
No, es brutal. Dinos algo de la banda sonora de Hacia Rutas Salvajes, porque creo que había piezas musicales interesantes.
La partitura instrumental, minimalista, ambiental, contenida, fue compuesta e interpretada por el guitarrista canadiense Michael Brook y la guitarrista estadounidense Kaki King, mientras que las canciones de la banda sonora fueron compuestas e interpretadas por el estadounidense Eddie Vedder, cantante del grupo Pearl Jam, y su compatriota Jerry Hannan. Todos ellos optaron al Globo de Oro a la mejor música original y Vedder ganó el Globo de Oro a la mejor canción original por Warranted. Cuando Sean Penn le pidió a Eddie Vedder que hiciera la banda sonora, el cantante aceptó al instante, sin saber nada sobre la película. Pasé 3 días dando a Sean Penn colores con los que pudiera pintar, recordaba Vedder. Sonidos diferentes. Podía ser un órgano de fuelles y voz o una canción rápida. Simplemente le di 25 minutos de música, cosas que sentían que eran colores en la paleta. Y realmente no pensaba que de eso fuera a salir algo. Tal vez un pequeño fragmento o algo por el estilo. Y por cierto, Kristen Stewart coescribió una de las canciones que su personaje canta en la película.
Pues Jero, te esperamos el viernes que viene para comentar los estrenos de cine de la semana, que son unos cuantos para este finde. Así que muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me voy a dar un paseo largo por Madrid la nuit a ver si por fin me encuentro a mí mismo.
Genial. Abrígate y cuídate, Jero.
Y Yo he sido el amor escondido, el tiempo perdido, una vida a medias. He sido la risa frenada, la mano furtiva, la manta en la pierna. He sido el amor de segundas, cabeza confusa, la casa converter. He sido quien falta en la foto, pero por vivir tanto no se arrepiente. He sido el amor confesado, un miedo robado, un sueño y la piel. He sido también la presión más bonita de no me lo puedo creer. He sido la puta y la dama, huyendo del drama y de los que sentencian. Un cuarto y mitad de tiritas para los que presumen de ser resistencia. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vendrás a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. He sido en la puerta entreabierta, la cama revuelta, locura y perdón. He sido en la noche más larga, el nunca te vayas, vaya colocón. He sido te amo y me callo, te guardo y me hago un nudo en la voz. Hoy soy el amor que me enseña que en la libertad nos vivimos mejor. He sido la falsa moneda que de mano en mano no tiene rival. He sido la que ha soportado etiquetas y mierdas de esta de que va. He sido quien mira de frente y quien sabe consciente quién es de verdad. La novia, la amante, la amiga, pasado, presente y futuro, ¿y qué más? Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas, llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme, ya no puedes, ya no más.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres eso, un ponedor, y eres una pieza fundamental para que España no deje de producir durante la madrugada. Mira, cosas que comparto contigo durante estas horas de radio se viven, por ejemplo, en la tarde de COPE, que han recordado la figura de Josefina Castelví. Ella fue la pionera de la investigación en la Antártida y fue la primera científica española en pisar el continente blanco. Bueno, pues tras su fallecimiento, Pilar García Muñiz ha hablado con el gestor científico del programa polar español del Ministerio de Ciencia, que ha sido el que ha explicado cómo arranca una nueva expedición del buque Hespérides y, bueno, pues qué legado deja Castelví a la ciencia española. Y te aseguro que es muy, muy interesante. Vamos a abrir bien las orejas y vamos a disfrutar de esto.
Llegar a la Antártida en barco sigue siendo hoy una experiencia que muy pocos pueden narrar en primera persona. Desde España, la travesía dura unos 30 días. Es por eso por lo que habitualmente los investigadores prefieren volar hasta Argentina o Chile y ya desde ciudades como Punta Arenas subirse a un barco y alcanzar el continente congelado en unos 3 días. Este territorio, el más austral del planeta, fue avistado por primera vez en 1603, según se cree, por un navegante español, por Gabriel de Castilla. Siglos más tarde, una mujer, Josefina Castelví, oceanógrafa llegó allí en un viaje memorable para estudiar el territorio.
Aquello fue toda una aventura que ni nosotros mismos nos creíamos que seríamos capaces de realizar aquello. Pero bueno, cuando hay ideas claras, ilusión y, digamos, potencia física para resistirlo, pues se llegan a hacer cosas maravillosas.
Pues hace solo unos días los científicos españoles la despedían a sus 90 años. Javi Nieves, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Javi, ¿quién era Josefina Castelví y por qué ha sido tan importante para la ciencia española?
Pues mira, Josefina nace en 1935, estaba el final de la Segunda República Española. A los 22 años, ya en el 57, es licenciada en Biología de la Universidad de Barcelona y cuando cumple 25 años se especializa en oceanografía en la Sorbona de París. Vamos, que ha dedicado su vida a la investigación y en concreto a las bacterias, en especial a las que viven en ambientes extremos. Fueron ellas las que le llevaron a convertirse en 1984, junto a Marta Estrada, en la primera española en participar en una expedición internacional en la Antártida. Un viaje que fue toda una aventura.
Yo empecé con un grupo dirigido por Antonio Ballester, en el que el componente de aventura pues, era muy fuerte, sencillamente porque España no tenía ni medios, ni intenciones, ni posibilidades de ir a trabajar en la Antártida.
Una aventura que iba a durar 2 meses y que, sin embargo, se acabó alargando hasta los 2 años. Esa primera campaña sentó las bases para que se levantara en la isla Livingston, la base Juan Carlos I, que junto a la de Gabriel de Castilla son los 2 centros de investigación que tiene España en este territorio para la paz y la ciencia, como lo define el Tratado Antártico, un acuerdo que prohíbe la actividad militar allí y regula la investigación internacional.
Pues sí, esta mujer es apasionante porque esto no solo se construyó en buena medida gracias a ella, sino que también estuvo dirigiéndola hasta 1993, cuando fue nombrada directora del Instituto de Ciencias del Mar, que es una institución que empezó en 1960. Josefina, además, luchó por alcanzar su sueño, abrió caminos a otros científicos que hoy siguen trabajando en la Antártida. Así, por ejemplo, la recuerda a Javier Cacho, que es investigador antártico, que ha perdido ya la cuenta de los viajes que ha hecho hasta allí.
Lo resumiría con una palabra: generosidad. Es una persona generosa, porque ella era su empezó trayectoria como científica, como bióloga marina, y podía haber llegado a realizar grandes investigaciones. Sin embargo, en un momento determinado se cruzó la Antártida y vio la posibilidad de montar una base en la Antártida. Y a partir de ese momento dedicó generosamente toda su vida para lograr que esa base se estableciese y después ponerla en funcionamiento.
Pues mañana arranca una nueva investigación que ha reunido a 23 profesionales del Instituto Geológico y Minero de España, el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra y la Universidad de Salamanca en el paso de Drake, uno de los puntos más peligrosos del planeta, en el que las olas llegan a alcanzar varios metros de altura. Fernando Bollo es gestor científico del programa Polar del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y además es también jefe del área de geología del subsuelo del Instituto Geológico y Minero de España. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde la Antártida.
Bueno, estáis allí porque habéis llegado esta misma madrugada, Fernando, a bordo del Bio Hespérides, el mayor buque de investigación oceanográfica de la Armada Española. Oye, ¿qué imagen os habéis encontrado ante vosotros al llegar allí? ¿Cómo ha sido el viaje?
Bueno, pues el viaje ha durado lo que es el trayecto desde Tierra del Fuego, en este caso desde Punta Arenas, han sido 3 días. El primer día ha sido, bueno, muy bonito porque navegas por los canales patagónicos, pero luego nos hemos encontrado con la realidad de lo que es el paso del Drake o el mar de Ocean, ¿no? Que hemos tenido un trayecto bastante movido. Y luego, pues bueno, la primera imagen, ver Isla de Sección, entrar por los cuellos de Neptuno, pues siempre es algo inolvidable.
Cuando dices, Fernando, perdona, Javi, cuando dices un viaje bastante movido, ¿las olas de cuántos metros eran?
Bueno, ha habido momentos mejores y peores, pero en torno a los 4 o 5, más o menos.
Madre mía, qué movimiento, ¿eh? ¿Mucho mareo
es que estamos,
o no?
Hombre, imagínate.
Bueno, pues yo creo que lo hemos llevado todos con bastante estoicidad, por así decirlo. Apenas un par de personas se han mareado un poquito más, pero bueno. Si te tomas la pastilla antimareo, tomas precauciones y tal, al final se pasa.
Que estamos hablando con alguien que está en la Antártida y me pregunto qué es lo que estás viendo en estos momentos, qué tienes delante de ti.
Bueno, delante de mí ahora tengo una pantalla de un ordenador porque estoy dentro de una sala donde tengo la cobertura, porque las comunicaciones desde la Antártida son complicadas. Entonces, bueno, tenemos ahora mismo la capacidad de comunicación a través de una antena y la comunicación es complicada. Me podría salir, pero igual se cortaría la comunicación. Pero ahora mismo estamos justo delante de la península Vallas, que es parte de la isla Livingston, y es donde España tiene, además de las dos bases, tiene un campamento que gestiona, que es un sitio... bueno, pues es uno de los sitios con mayor potencial ambiental de la Antártida.
¿Qué temperatura tenéis ahora mismo allí en la Antártida, Fernando?
Bueno, pues esta mañana en Isla Decepción, que hemos estado un rato haciéndonos unas fotos, además o manejando el Día de la Mujer y la Ciencia, pues estaba nevando y hacía frío. Muchas veces vienes a la Antártida y te encuentras un día despejado, pero en esta ocasión era un día nublado y con bastante nieve, lo cual, bueno, pues te da ya ese impacto de estar en la región en la que estás.
Claro, totalmente. Bueno, y vais a estar ahí hasta el 7 de marzo aproximadamente, ¿haciendo qué exactamente?
Bueno, pues en concreto nuestro proyecto, que es el proyecto PENAN, es un proyecto coordinado por tres instituciones y lo que tratamos de determinar es los momentos en los que suceden los principales eventos tectónicos y climáticos en la península Antártica y alrededor. Desde el Mioceno, pues nosotros somos geólogos, trabajamos en geología y nos vamos a, digamos, a partir del estudio de los sedimentos y de los registros geofísicos, a estudiar la evolución de la, bueno, de este entorno desde hace varios millones de años. Y queremos ver cómo estos cambios condicionan la dinámica del frente austral, es decir, del frente polar, y asimismo cómo se condicionan, cómo varían las corrientes oceánicas que operan en esta zona. Esto influye notablemente, bueno, pues tanto en los ecosistemas polares como en los diferentes tipos de sedimentación que operan en la zona.
Antes hablábamos, Fernando, del papel tan importante que desempeñó Josefina Castelví en la Antártida. Vamos a escucharla hablar precisamente de este continente.
La Antártida es una región del planeta Tierra todavía virgen, inexplorada, por mucho que se diga, todavía tiene mucha información recogida, de cosas que podemos aprender y que son absolutamente vírgenes y nuevas.
¿Por qué es tan importante, Fernando, estudiar la estructura del fondo marino y esos sedimentos en la península Antártida? ¿Qué nos puede revelar ese punto del mapa?
Bueno, no ha pasado esas palabras, que por cierto son muy inspiradoras por parte de Pepita Castelví, sí, no han pasado de moda. La Antártida es una región única en el sentido de que es un laboratorio que por sus condiciones naturales es esencial para el estudio de cualquier disciplina, no solamente las disciplinas biológicas o geológicas, sino también me estoy acordando de disciplinas que van para el estudio de la atmósfera. Las condiciones que tiene, además la repercusión que tiene a nivel global, hacen que sea un sitio único en el que se debe investigar.
Y uno cuando se pone a investigar en esos en ese ámbito, en esa zona privilegiada, ¿es optimista o aumenta su pesimismo? Cuéntanos.
Bueno, yo creo que hay que tener una visión realista. Es decir, hay cosas que las que no se puede decir si se cree o no se cree. El cambio climático es una realidad. Lo que hace falta es investigarlo y a través de los estudios que se hacen a través de las distintas disciplinas, pues se trata de constatar cuál es el cambio que ha habido y en nuestro caso irnos a cambios que han sucedido en el pasado con condiciones parecidas a las que tenemos ahora o a las que podemos llegar a estar en alguno de los escenarios que el panel intergubernamental del cambio climático propone, y saber qué pasaría, ¿no? Nosotros lo que tratamos de ver es, de la componente natural, cuál es la existente y cuál es para quitarle la componente antrópica. Entonces, mirando en el pasado, pues podemos conocer qué sucede en nuestro planeta cuando cambian las condiciones.
Claro, cuando hablamos de todo esto, Fernando, mucha gente puede estar pensando que la Antártida es que nos queda lejísimos, ¿no? Pero ¿en qué medida nos afecta a nosotros aquí en España lo que ocurre allí, en la Antártida?
Bueno, son muchos. Es decir, todo lo que pasa en la Antártida tiene una repercusión global. Esto es un hecho. Igual que todo lo que pasa en cualquier otro punto del planeta, pues también repercute en la Antártida. Por poner dos ejemplos así muy, muy sencillos, es decir, el hecho de que la Antártida albergue el 90% del agua que tiene el planeta el agua dulce. El de hielo de este mismo agua podría ir produciendo una subida del nivel del mar. Se estima que en los escenarios del panel de cambio climático, que para el 2050 podría subir unos 40 centímetros el nivel del mar. Esto si nos fijamos en países como el nuestro, o en general en la población humana, donde más de 1.500 millones de personas viven alrededor de costa, 40 centímetros de altura es muchísimo lo que retrocede la costa. Y luego, por otro lado, lo que también se está viendo en los últimos años, en otro tipo de estudios, que no tienen que ver con nosotros, pero sí de otros compañeros, es que la contaminación que realizamos en donde estamos, en Europa y demás, o en cualquier otra región del mundo, pues tiene consecuencias en la Antártida. Ya se localizan microplásticos, se describen contaminantes orgánicos que provienen de otras partes del mundo. O sea, es un planeta conectado. Y por último, decir que la corriente circumpolar antártica, que es la que se forma en la Antártida, es la generadora del agua fría que se transmite a lo largo de todos los océanos del mundo, con lo cual pensar en la importancia que tiene esto, ¿no?
Y cuando estáis allí investigando, ¿qué medidas tomáis para no interferir precisamente, no perturbar, no dejar huella ambiental, no perturbar la vida animal, no molestar al entorno, no dejar huella?
Bueno, España es como miembro consultivo y firmante del Tratado Antártico, y especialmente como firmante, que se firmó en Madrid, de hecho, el protocolo de la protección del medio ambiente en la Antártida, somos muy conscientes de esto. Entonces, sí que se nos exige un cuidado máximo respecto a esto que habéis dicho. En este caso, nosotros hacemos fundamentalmente son medidas indirectas de geofísica, que no tienen ningún tipo de impacto sobre el medio, son medidas acústicas fundamentalmente, y aún así se observa que no haya fauna alrededor para poder hacerla. Y por otro lado, lo que se hace es obtenemos muestras de sedimento, que son muy puntuales, y se especifica claramente en qué punto se ha hecho. Además de todo esto, lo que es la ciencia en la Antártida es una ciencia puramente colaborativa, pero colaborativa a nivel internacional. Entonces, cuando alguien obtiene datos en un sitio, lo primero que hace es ponerlo a disposición del resto de los investigadores, pues precisamente para evitar una sobreexplotación de muestras.
Oye, Fernando, ¿cuánta gente hay trabajando ahora mismo allí en la Antártida? ¿Cuántos sois?
Pues en general, pues el programa Polar Español, este año solamente ha desplazado un buque, que es el buque Bioespérides, aunque tenemos también la ayuda de buques de otros países y el apoyo de vuelos puntuales para trasladar gente, pero este año se han movilizado aproximadamente 200 personas o 200, dentro del programa Polar Español, de los cuales 100 son científicos y el resto son parte de la dotación del Bioespérides, que son 55, la parte de dotación de la base Gabriel de Castilla, que son aproximadamente 17 más 5 técnicos de ingeniería, y luego los técnicos que nos dan apoyo en la adquisición de todos los datos por parte de la UTM, que están tanto en la base Juan Carlos I, como a bordo del Bioespérides, como también los guías de montaña que dan apoyo a los que están en el campamento Valles.
¿Y allí cómo os organizáis la logística en el día a día? ¿Cómo, por ejemplo, cómo coméis? Lógicamente allí no tenéis dónde conseguir comida, la tenéis que llevar en vuestra expedición.
No. Mira, afortunadamente el programa Polar Español, después, pues digamos, desde los años 90, que es cuando finales de los 80, principios de los 90, pues ha ido mejorando año a año y ahora tiene un sistema logístico muy bien organizado, en el cual, en este caso, el buque Bioespérides es el que suple de comida a las diferentes bases y al mismo tiempo en el barco. Y pues en este caso es un barco oceanográfico en el que tiene unos turnos de comida determinados. Somos muchos a bordo, es decir, daros cuenta que estamos en un barco que tiene 84 metros y somos ahora mismo 100 personas a bordo. Entonces, la hora de comida está muy muy delimitada porque, pues somos muchos y tiene que haber una franja horaria para que la gente coma. Pero como nos organizamos en 24 horas, trabajamos en turnos de 8 horas, pues al final todo se va haciendo como más tranquilo, ¿no? Y en la base, pues tiene también muy, muy bien organizado el tema logístico, el tema de comida. Allí sí que es verdad que hay entre ellos se rotan para dar servicio y ayuda. O sea, está muy bien organizado.
Bueno, y sobre todo estáis muy bien preparados porque para aguantar estas temperaturas, este tiempo y esta aventura, porque en el fondo sois investigadores, pero esto es una total aventura, ¿eh? Lo del paso Drake que nos has contado antes es debe ser espeluznante.
Bueno, un puntito de aventura yo sí que diría que todos tenemos. Lo hay con más punto de aventura. Hay mucha gente que vocacionalmente tiene ese punto montañero de aventura. Los que trabajamos en geología y hemos hecho este tipo de estudios, pues también tenemos ese punto de amor por la naturaleza, por el medio ambiente y por estar día a día en el campo. Y bueno, pues sí que tenemos ese punto. Y la preparación, bueno, sí que hay unas exigencias importantes a nivel médico, porque hay que tener en cuenta que donde estamos, cualquier emergencia médica, aun a pesar de que tenemos tanto médico en las bases como a bordo del buque, una cosa que se complique, pues es complicado hacer retornar. Claro. Entonces, sí que tiene que haber un mínimo de tanto de preparación como de estado de salud.
Fernando Bollo, gestor científico del programa Polar del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Fernando, gracias por estar con nosotros. No sé si te hemos hecho madrugar porque son las 6:22 de la madrugada de la mañana allí, ¿no?, en la Antártida.
No, para nada. Ahora son las 4 horas de diferencia las que tenemos.
Ah, sí.
Son las 2 de la tarde.
Oye,
ya,
pues.
Sí, estamos.
Son las 2 de la tarde, entonces estamos, nada.